Smithers, diseñé otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo?
¡Suba! Señor.
Dije suba.
Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumbancha Comics. Ya sabes, reseñamos películas, cómics, libros, series de televisión, animación, mangas. Y hoy, especialmente hoy este programa, ya nos acercamos también al estreno de la película Star Wars. Se acaba el año, también sale el tráiler de Las Tortugas Ninja. Sale el Dark Knight, Master Race. Creo que es, si bien ya está cerrando el año, creo que también es una época donde se tocan mucho esta fibra de la nostalgia. Y creo que este programa va a hablar más de eso, ¿no? De la nostalgia. Y creo que vamos a abrir con una nota buena. También chequé en la semana lo que es Rebels, el tráiler de las Tortugas Ninja, lo bueno y lo malo de las sagas anteriores, de los episodios 1, 2 y 3 hasta el 6, lo bueno y lo malo. También ahorita chequé lo que es, vamos a comenzar, ya chequé el primer tomo de, no te voy a hablar de spoilers, el primer libro de Dark Knight Master Race. Comencemos con eso, digo. Hablando del regreso del Caballero Nocturno, es una nota alta, es Frank Miller. Recordemos que también lo que es su año 1 es espectacular. Pero al momento de que quiere hacer una secuela del regreso del Caballero Nocturno, creo que es ahí donde cae Frank Miller, ¿no? Y empieza a dedicarse en el cine, se empieza a meter en otros garroteros que lo ha hecho bien, pero fue decayendo. Igual con Batman, nos deja en una nota baja el regreso de Caballero Nocturno 2. Tiene cosas interesantes, pero no como lo fue el 1 o año 1, lo que nos había presentado también en Daredevil. Creo que es uno de sus trabajos más flojos, hay que decirlo. El regreso del Caballero Nocturno 2 sí es un trabajo bajo, ¿no? Para Frank Miller. Y ahorita, después de verlo en la Comic Con, que les digo, parece que no, esperemos que ya esté bien y que nos deje terminar esta serie, es de que se veía un poco enfermo, ¿no? Como si tuviera cáncer, ¿no? La broma era de que parecía Freddy Krueger, ¿no? Y ahorita checando el Caballero, no te voy a dar spoilers, así te voy a decir más o menos de qué va, pero checándolo ahorita, sí atañe mucho la nostalgia, ¿no? La verdad, yo sí fui a checar ahí en mis cómics, de que Azarello, Frank Miller, están haciendo un buen trabajo al momento de realizar este trabajo, porque sí te atañe Andy Kubert, para que no se me olvide, Dave Gibson. Están haciendo un buen trabajo. La verdad, Andy está copiando muy bien lo que es el estilo de Frank Miller, y te lo está dejando. O sea, luego fui a buscar y dije, sí se parece a la comisionado. Sí, sí, luego ves que es son los brazos de Frank Miller. Pues ahí está también Frank Miller metido en el proyecto. Y más aparte lo que es el trabajo, porque son dos, haz de cuenta que son dos cómics. Viene el Master Race y viene lo que es Atom por parte de Frank Miller. Y la verdad, el arte de Atom está padre, está bueno. Se ve que es ese Frank Miller de antaño, ¿no? Que se podía ver en Sin City, ¿no? Sí tiene digo, si no te gusta mucho el arte de Frank Miller, pues se ve que ahí lo expone bien, ¿no? Se expone que sí se ve como esos azurados fuertes, o sea, casi como que no van con el dibujo, pero hay algo que sí, ¿no? Que sí hace que sea orgánico, esa es la palabra, que sea orgánico en el momento que vas leyendo el cómic. Y Atom, buena historia, buen trasfondo. Ahí le ponen, parece que le quieren poner el pie a Superman porque no lo hacen ver tan bueno como pensamos, ¿no? Por ahí hay una ciudad, Atom, la ciudad de Kandor, así que ahí te lo dejo. Master Race, sí, se pone sádico, se pone esas lecturas de Frank Miller. Yo soy partidario de varios Batman. El Batman científico, el Batman detective, el Batman que dice quítate que ahí te voy. Ese Batman, digo, yo crecí con la serie de televisión de Batman Animated. Me gusta ese Batman, me gusta que es este detective, científico, que trata un poco más de alejarse del trancazo directo, ¿no? Sino es más intuitivo, ¿no? Es más más analítico, ¿no? Como lo hizo en la película, ¿no? Batman, Superman, que se van descubriendo tanto como por golpes o ahí te voy, Superman, no, sino que fue detective, le pega un detector que Clark no lo identifica y pum, ¿no? Y descubre la identidad de Clark, ¿no? Y porque pues, ve abajo de la capucha tramposo este de Superman, que es este Bruce Wayne, ¿no? Y se hace buena trama ahí, ¿no? Me gustaría que esa trama la llevaran a Batman, a la película que va a pasar ahorita en el 2016. Ya acábate 2016. Pero me gustaría, ¿no? ¿Quién sabe qué trama vayan a hacer? Yo estoy expectativo también sobre esa película. No he visto los trailers, sabes que yo no veo los trailers. Pero sí el de las Tortugas Ninja, ahorita te digo por qué sí lo vi. Y Master Race nos da varios giros de tuerca, ¿eh? Nos da con la Mujer Maravilla. ¡Wow! La verdad, qué buen dibujo. Qué buena situación. En pocas páginas nos desarrollan a la Mujer Maravilla. ¿Qué está pasando ahorita en este futuro con la Mujer Maravilla? También te había comentado con Batgirl que están metiendo lo que son las redes sociales, el celular. Aquí hay unas partes donde meten eso mismo, ¿no? Nuestro futuro o el futuro o lo contemporáneo, como quieras verlo, lo están metiendo al cómic y lo hacen de una manera muy astuta. Cuando empecé a leer el cómic dije, ay, ¿qué está pasando aquí, no? Porque no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando. Digo, son modismos en inglés y más aparte cuando los escribes en... A un adolescente los escribe en inglés y aparte los, en un celular que no importan las faltas de ortografía le quitan, vocales y lo tratas de leer así, dices, ¡ay, hijo! ¿No? Pero ya cuando le empiezas a agarrar la onda, ya pasa la página y dices, ¡ah, claro! Pues estaba así escrito, ¿no? ¿Quién lo estaba escribiendo, no? Checas eso, ¿no? Checas el cómic que sí te sumerge al momento, como que sí te saca de onda, pero al momento lo captas, ¿no? Así de, ¡órale! ¡Qué buena puntada! ¡Qué buen detalle en eso de las redes sociales, el teléfono, y que nos están metiendo en un futuro palpable, ¿no? Para el cómic, que ahorita leemos, la neta leemos, la verdad leemos el año 1, leemos el regreso del Caballero Nocturno, y se siente, ¿no? Se siente ya pesado porque ya le cayó el tiempo encima, o sea, sí ya se ven ahí... Si ves los, si es en un futuro y ves el teléfono de ruedita, pues sí te salta un poco, ¿no? Como me salta un poco lo que es No Más Land, ¿no? Que hay cosas que lo leo ahorita y sí va envejeciendo un poco, ¿no? Y es lo que le está pasando, ¿no? Año 1 no tanto, porque se supone que son historias previas. Y sí, la época, pues no envejece tanto, ¿no? Como que sí, sí te la crees en el pasado, pero cuando hablas de una historia de futuro, como que sí hay que ponerle esos, esos detalles. Híjole, hablar de Carrie Kelly, señores, no quiero darles spoiler, pero brutal, 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 brutal. Tienen que leer este cómic. Por ahí se están descubriendo varias cosas. Que digo, por eso sí, sí tiene que ver algo Atom. Atom sí tiene que ver algo en el cómic de Master Race. No es una historia aislada. Sí es una historia que está aparte, pero sí va convergiendo. Sí, sí convergen en la historia de Master Race. Así que hay detalles que pasa en el cómic, pero también que repercuten en la historia de Atom. Hasta ahorita, bien, se ve padre. Me interesa seguir. Me interesa el otro número, ¿no? Sí me dejaron con esa expectativa. ¿Qué va a pasar en el siguiente número? Como sabemos, aquí en México, Televisa está. Lo va a publicar. Ojalá y que sea en un formato recopilatorio, porque se lo merecen. No sé si vaya a ser en un absolute, porque sí, ¿no? Es tener la historia completa. Yo esperemos que cuando lo saque en México ya haya terminado. Tener la historia completa en un compendio creo que ayuda mucho. Como lo había dicho en el podcast pasado, cuando recopilas una historia completa, creo que te da tiempo de releer y te da tiempo de avanzar, tanto de releer el tomo completo como leer la parte que te gustó, digo. Pero sí, sí ayuda mucho tener el compendio, las historias, no mes con mes, porque sí, eso está pesado, porque se te olvida o se te pasa, si no te dejo clavado el cómic para leer la siguiente historia, pues no, la verdad no lo buscas o tus prioridades son otras, ¿no? Pero Batman, Master Race, sí me dejan con eso. Ahorita estaba viendo las portadas variantes. Está la que me gustó mucho, es una de Jim Lee. También está Greg Capullo. También está, no le pide nada, la de Frank Miller. Está impresionante. Acá hay otra donde está Batman y la Mujer Maravilla. También Liber Mejo. Está también Azarello, que hace otra página como el Batman Noel, que acaba de salir también en México. También está John Cassidy, así que sí, hay, ojalá que nos traigan. Bueno, en lo personal sí me gustó la variante, ¿no? Las dos de Frank Miller están padres. Yo preferí, si trajeran las dos, una de Frank Miller, creo que elegiría la azul, donde está el fondo blanco, parece que son vivos rojos como si fuera sangre y va corriendo Batman, ¿no? También la de Jim Lee, donde está en la Baticueva, está con Carrie Kelly, pero es un, haz de cuenta, como el Batman and Wonder Boy, Batman y el niño Maravilla, es más o menos de ese estilo, ¿no? Que a ver cuándo termina Jim Lee el cómic, ¿no? Azarello también, ¿no? Muy callejero. Ahí Carrie Kelly con su resortera y Batman acá surtiéndoles a los maleantes. Y esta de Batman con la Mujer Maravilla, muy buena, muy 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 bonita, muy bonita la portada. Y sí, ¿no? Como te decía, sí toca mucho la fibra de la nostalgia, pero es una nostalgia. Dentro del cómic hay algo que pasa que te deja con más, ¿no? Pero toca esa nostalgia, pero hace cambios. Te adelanto que hay cambios en DK 3, hay cambios, pero se sienten tan bien hechos, se sienten que sí, no se olvidan del pasado, ni tratan de anexar nuevas cosas. Bueno, sí las anexan, de hecho sí las están anexando, pero sí lo están haciendo bien, sí se siente fluido el anexar en el cambio de Batman, ¿no? Sí se siente eso, sí se siente que sí hay nuevos personajes. Se siente que están amalgamados en el nuevo universo de Batman, ¿no? Y bueno, vamos a saltarnos a lo que es el tráiler de las Tortugas Ninja, porque con este tema quería abrir, porque me emocionó mucho esto de que traigan algo viejo, algo de antaño, lo remastericen, le pongan nuevos elementos, introduzcan nuevos personajes, hagan cambios, pero bien hechos. Y con las Tortugas Ninja, ahorita vi el tráiler, a mí no me gusta el diseño de las Tortugas Ninja. Yo cuando empecé a ver las Tortugas Ninja, la verdad eran las Goofies, ¿no? Eran estas, con Shredder, Crank, el Tecnódromo, Bebop y Rocoso, así se llamaba, ¿no? Y la camioneta esta que parecía como tortuga, y Avril O'Neill, el tipo de... no me acuerdo cómo se llama el tipo de palo de hockey y su máscara. Sí lo están trayendo. Me vas a decir, pues oye, están trayendo eso. Sí lo están trayendo, pero el diseño no me gusta de las tortugas. Sigo sin que me atraiga el diseño de las tortugas. Vas a decir, eran Goofy las que viste, eran Goofy las de las películas, o sea, eran graciosas, vaya, Goofy como gracioso, ¿no? O sea, sí se atañe como el personaje Disney, ¿no? Que sí es graciosito. Sí es graciosito, pero tenían una parte obscura. Me gustaba que hacían referencia a Daredevil con la mano, el pie, Shredder con los ninjas, el mutágeno con las tortugas, que Splinter fuera su padre. Esa parte. Pues bien, podemos cambiar a Splinter por un humano, podemos cambiar cosas, pero no el diseño, como que no es muy atractivo. A mí no se me hace muy atractivo. Yo les digo, después de ver eso, yo fui a buscar los cómics y vi que eran más oscuras las Tortugas Ninja. No era tan dinámico el dibujo, era muy rudo. Al comienzo eran muy rudas o muy rudimentarias. Y lo que me llamó la atención, digo, ya había leído un poco de Batman en ese momento, ya había visto la serie. Y lo que me gustó mucho es de que agarran lo que hace Frank Miller también. Digo, ya habíamos visto Daredevil, ahora vamos con Batman. Que son introspectivas, que dicen, sí lo voy a lograr, pero esta maldita ciudad es un fango. Es más o menos así al principio de las Tortugas Ninja, ¿no? Y es lo que no veo en el tráiler de las Tortugas Ninja. En las caricaturas recientes, más o menos, no muy bien logrado con las tortugas, porque siento que se quedan a medias. No son goofies, no son introspectivas, violentas, en un mundo como tipo a la vuelta de la esquina, Sin City, Gotham. No las veo así, ni tampoco las quiero ver así. Pero se quedan a medias, o sea, no hacen su propio producto, digo, si esa... Si sales de eso, como tipo ahí a tres cuadras de Sin City, me las traes Goofies, es un cambio, es un giro muy de 360 grados. Yo lo siento así. Y ahorita con la nueva película, yo no he visto la primera película, la verdad, vi los primeros minutos cuando alguien la iba a poner en la tele. Yo me levanté y fui a ver esa otra cosa, porque no aguanté, no me gustaron las el diseño, no lo aguanté, no sé por qué. No les prometo nada, espero hacerme checarla, pero no, la verdad, sí tengo mis reservas de ver la película de las Tortugas Ninja, ¿no? Vi ahorita el tráiler, me traen a Bebop, me traen a Rocksteady, me traen a Rocoso, como se hacen llamar en español. Y digo, bien, digo, al momento la veo y digo, puede que tiene. Me traen a la combi esta tipo tortuga ninja. Y dije, wow, Snyder, el director, ay, se me fue el director. Y veo Michael Bay, digo, ok, Michael Bay, vas por buen camino. Veo al tipo del palo de hockey. Y digo, wow, sí, vamos, ¿qué va a más pasar, no? Que referencias a Shredder. Digo, bien, va bien. Pero pasa, o sea, saltémonos ya del diseño de las tortugas, ¿no? Hay un trasfondo ahí que está tocando Michael Bay. dije, ok, vamos, saltémonos el bache, ¿no? Hay veces que tenemos que saltar el bache ese, digo, a ver. Pero veo a Megan Fox así como que, ¿qué tiene que ser? Como tipo, yo no sé si lo estoy sobreanalizando, como tipo traje de colegiala y se lo amarra para ajustándose sus atributos. Digo, no tengo problema con eso, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver esa escena ahí? O sea, salta, pues. O sea, cuando empieza la acción, salta. O sea, como, ajá. Sí, está el... Es el fanservice gratuito. Es fanservice gratuito. Creo que es a lo que voy, ¿no? Es un fanservice gratuito. Con esta Fox. Digo, no tengo nada contra la chica. La chica es guapísima. Pero no metas eso, ¿no? O sea, si la estamos analizando, no metas ya gratis eso. Que tenga algo que ver, ¿no? Digo, para mí en lo personal, pues que tenga que tenga que aportar algo en la historia ese fanservice. Y después veo artefactos voladores y parece que le va a meter algún portal transdimensional. Yo dije, no te pases. Objetos que caen, ¡fum! Vale, ¿no? El llamazo y la explosión. Dije, no, Michael Bay otra vez con... Explotan las piedras, ¿no? Literal. No estoy adelantando que sea una mala película. El tráiler, eso es lo que me demostró. Va el tráiler ascendente. Te muestra cosas que son interesantes. Te muestra cosas que son de antaño. Y va decayendo otra vez. Como que, sí, ¿no? Ahí está el sello de Michael Bay, ¿no? ¡Fum! ¿No? Naves, remolinos, cosas que caen y si es una llanta explota como si tuviera adentro este gas o pues por el estilo, chécalo, ¿no? Digo, hay veces cuando cae una cosa con gasolina como explota, cuando tiene una cosa dentro de... tiene gas, un gas este flamable como explota, ¿no? Así que... No. Y digo, los chicos... Y se ve bien animado. Digo, sí se ve el animatronic. Se ve el CGI con... vivo y rocoso. Y eso lo puedo aguantar, digo. Igual no tengan la tecnología para... O no tengan los fondos suficientes para hacer un animatronic. Digo, eso está bien, pero... No nos quiera mostrar más de lo que puede. No quiera morder más de lo que puede, ¿no? O sea, no sé. Estoy con mis dudas en el tráiler de las Tortugas Ninja. No digo que sea malo, se ve interesante. Me generó una expectativa que sí me gustaría ver esa película. La pasada no, la pasada de plano no la voy a ver, espero. Si tengo que haber las fuerzas para reseñar la que viene, pues ya la estaré viendo, ¿no? Y la siguiente me deja con una expectativa, pero... Si hubieran, ¿sabes en dónde hubieran cortado? Hubieran cortado en donde sale el camión y sale referencias a Shredder. Hasta ahí. Dame un corto de 30 segundos, pero mostrándome eso, ya estás ahí. No hay necesidad de mostrar, para mí no hay necesidad de mostrar más allá, ¿no? Porque ya después te explayas mostrándote cosas, artefactos voladores, parece portales interdimensionales, que sí, en las Tortugas Ninja manejan eso, ¿no? También hasta viajes en el tiempo en los videojuegos. Pero no lo muestres todo, no, porque luego empiezas a decir para dónde va a ir la historia. Causa lo mismo con Batman Superman, yo no los he visto. Y ahorita sale el rostro del villano. ¿Por qué muestras el villano? O sea, podrás mostrar los secuaces, pero el villano no, el villano principal tal vez no. Y si hay otro villano principal en Batman Superman, creo que va a haber mucha información como para poderla discernir. Uno como fan, digo, pues se sienta, agarra sus palomitas, agarra su refresco, te pones cómodo y a fanboyar, ¿no? ¡Fum! Así como lo hice ahorita en Master Race. ¡Wow! Lo empecé a leer y a fanboyar, ¿no? Dije, tanta referencia y tanto... Y nuevos personajes. Y la textura de los dibujos. Que sí se parecen a los de Frank Miller. Que Azarello. Que Andy Kubert. Eso. Pero... Pero no sé, no sé a la gente común, a la gente, qué tal le vaya a caer toda esa información, ¿no? Ahorita, digo, para ya hacer la transición del tema, ahorita estamos viendo también que Star Wars, ¿no? Ahorita Star Wars, no sé, yo no he visto los trailers, yo estoy disfrutando, yo estoy, es mi deporte extremo esquivar los trailers, imágenes, ahorita sí es eso, ¿no? Y Star Wars me causa también expectativa, pero también me causa un cierto temor, o un cierto dejo de desconfianza, porque si bien la franquicia, los episodios 4, 5 y 6... me choca eso, ¿no? De no decir las primeras películas y decir los episodios 4, 5 y 6. Tienen algo, tienen un desarrollo de personaje, tienen una aventura, podemos, los que hayan leído la travesía del héroe, es muy marcada, ¿no? No se sale de eso, ¿no? Al momento de hacer la travesía de Luke Skywalker, ¿no? A combatir al mal, al lado oscuro. Y el aprendizaje en eso, ¿no? Es muy, muy de eso, ¿no? Muy, una historia muy marcada, vaya. Sí, es una historia muy marcada. Y en la, y en los episodios 1, 2 y 3 se pierde eso. Y, ¿sabes? Apenas había platicado con los cuates, ¿no? Cuando vas a fanboyar también en qué onda. Porque siempre digo que no me gustan las, los primeros episodios 1, 2 y 3, los episodios esos, no me gustan. ¿Sabes por qué no me gustan? No me gustan porque desarrollas al villano en tres películas. Haz de cuenta, yo lo que tengo con Smallville es de que Superman, no aparece un Superman. Aparece al final de la historia y es un CGI. O sea, desarrollas algo que es muy pesado, pero no te lo das nada más unos segundos. Tal vez a la gente le haya gustado, pero yo quería ver un Superman. Yo quería ver un Superman en la serie. Y me das un buen de temporadas y nada más pones eso. Siento que es lo que pasó con Darth Vader. ¿Por qué no lo desarrollas en una película y me muestras lo que son las guerras clónicas? O sea, bien, bien hechas. ¿O me muestras un Darth Vader cazando a los Jedi, a los Jedi? ¿Por qué no me muestras eso? Y sin embargo me muestras una travesía lenta, porque estamos llegando al set de la película, literalmente. O al jefe del stage del videojuego. O sea, no, yo siento que fue muy lento. Son tres películas para algo que esperabas y te lo dan un poco tiempo. Y mal hecho, porque al momento de que haces referencia o tributo a Frankenstein, no puede ser. Ahí es donde a mí se me va la película. No es un final satisfactorio, es anticlimático. Yo quería ver ya un Darth Vader hecho y derecho, como lo hemos visto en los cómics, como hacen referencia en las novelas. Hay unas novelas que están bien hechas. Y no eso. Sí hay conflictos, sí sabemos que hay conflicto en la fuerza y bla, 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 muy romántico el asunto. Pero muéstrame un villano, villano, no me muestres a un remedo de villano. Y luego como tambaleándose como si fuera un bebé, un potrillo recién nacido. O sea, yo siento que le quita poder, lo despoderizas al villano. Esas son las primeras películas. Y luego la travesía al volverse al lado oscuro. Siento que Luke fue más rápido. Siento que se hubiera pasado al lado oscuro muchísimo más rápido. Pero acá no, nunca no. Sentí que era muy lento. Sentí que el desarrollo de los personajes muy lento. Querían meter los personajes graciositos, creo que es lo que más me turba, ¿no? Si querías meter a, ahí estaba Arturito y Stripio, o sea, ya están los personajes chistositos. Pero bueno, no sé, no por eso no me gustan mucho los primeros episodios, ¿no? Son muy lentos, no hay desarrollo, o sea, el desarrollo de los personajes casi es de la nada. El villano, el clímax del villano o el resurgimiento del villano es anticlimático. Por eso es lo que no me llama la atención los primeros episodios, ¿no? Y los otros sí tienen sus lados, sí vamos a medirlos con la misma lupa, ¿no? Que hemos medido. Sí tienen sus lados goofies, ¿no? Sí tienen sus lados no me la creo, ¿no? Como los troopers, ¿no? Que son hijos de eso, qué barbaridad. Están a 2 metros y no le atinan al objetivo. O se estrellan contra... saliendo de las puertas, se estrellan, ¿no? Los Ewoks, ¿no? Que se supone que en primera instancia ellos iban a ser Wookiees, ¿no? Pero como no les alcanzó mucho el presupuesto, pues me los hacen chaparritos, ¿no? Es el primo lejano de Chewie, ¿no? Los primos lejanos de Chewie. Creo que también es anticlimático cuando te muestran que el papá de Leia es Darth Vader, ¿no? Es Anakin, ¿no? Como que también se muestra anticlimático, así que... sí, ya lo sabía. Somos hermanos. Y se habían dado un beso antes, digo. Es turbio, ¿no? Pero... se le pasa por cosas, ¿no? Porque sí hay personajes desarrollados, ¿no? Está el aventurero pirata... está Lando, ¿no? Que apenas reseñamos ahí en lacumanchablogspot.com. Desarrollamos ese personaje. O sea, lo desarrollan, le dan como un trasfondo, le dan un peso. Y dices, órale, Lando, ¿no? ¿Y por qué viene el arco milenario? La nave también, inclusive la misma la nave también se hace como un personaje. Chewie también es otro personaje. La princesa Leia... está más o menos desarrollado, no digas. Uf, qué bruto, qué bárbaro. Anakin también, ¿no? Digo que es la base es el ejemplo de esta historia de la travesía del héroe de Campbell. Obi-Wan, Yoda, creo que ellos creo que es un parteaguas. Y lo que intentaron hacer en los primeros episodios, pues, creo que sí les quedó muy guango, ¿no? Les quedó grande, ¿no? Les quedó el paquete, les quedó muy grande, ¿no? Y no supieron para dónde ir. Y con Rebels, ahorita digo, con Rebels hay un desarrollo de personajes, te interesas por ellos. Con Rebels. Y mira, vamos a hablar un poquito de los personajes. Por ejemplo, tenemos a Hera, que es una piloto. Es una Twi'lek. Si recordarás claro que lo vas a recordar. Bueno, si no lo has visto las películas, corre a verlas. Donde está Jabba the Hutt. Y tiene a esta Leia como esclava. Que, ay, como ese tema de quitar el producto de Leia como esclava, digo, no puede ser. no estoy de acuerdo, ¿no? Es la chica que tiene como las dos colitas, que es como verde, y la convierten en una piloto muy diestra. Haz de cuenta que es un homenaje a lo que son las batallas del alcohol milenario. Ella es la piloto, ella es la que saca al equipo a los Ghost, los saca de cualquier apuro, porque ella es lo que lo recoge, ¿no? Ellos hacen el trabajo duro, ¿no? Se me hace también como un juego de rol, ¿no? Ella es la que lo saca, ¿no? Es el transporte, vaya. Ella de una u otra manera tiene que estar en el punto de encuentro para llevarse a los al grupo, ¿no? Al grupo rebelde. También tenemos a Seth, que es el músculo del grupo. Es un Lasat. Es más o menos parecido como a Chewie, que si bien el imperio ya arrasó con su planeta y hay pocos Lasat, Seth es el chistosito. Haz de cuenta, es como Chewie, pero es el rudo, ¿no? Es el que llega y golpea, ¿no? Es como juego de rol, que mandas primero al hammer, al martillo, y empieza a golpear a todo, ¿no? Es el que abre paso, vaya, es el... es el es lo que primero avientas, ¿no? Cuando hay una horda de troopers, ¿no? El Azad, él es el... También tenemos a Sabine, que es una mandaloriana especializada en explosivos, digo, y también es artista. Ella abrir, recoger, o ella es la que trabaja más en las sombras, es como una ninja, más o menos está armado como un juego de rol, ¿no? También tenemos a Kena, que pues es el bisturí del equipo, ¿no? Es el que se hacen las cosas delicadas, se hace la batalla, pero se hacen en silencio. Se hace en sigilo, es en modo sigilo, Kenan, o Kanan, como si lo quieran, como se escucha en español, ¿no? Y tenemos a Kanan, como sabemos, es un Jedi, así que tenemos el ancla de Jedis, Sith, el lado oscuro, la fuerza, o sea, tenemos ahí esa ancla, ¿no? Que nos hace permanecer en la serie. Y tenemos al chico, ¿no? Me gusta esto porque encuentro las referencias más a... Por ejemplo, Ezra es un chico, es un ladrón. Haz de cuenta que es Aladdin, pero lo tienen que pulir, ¿no? Descubren que Ezra es también... Es muy compatible con la fuerza, pero también con el lado oscuro. Así que Kenan tiene que entrenarlo, ¿no? Tiene que apoyarlo para que si se logra dar un caballero Jedi, ¿no? Si es que tiene más apoyo. Y aparte, como están en un punto donde ya valió queso todo, ya Darth Vader fue a por los Jedi, ya parece que se están extinguiendo, ya parece que son una historia vieja los Jedi. Y le dan peso, ¿no? Kanan y Ezra le dan un peso, ¿no? Porque es una mitología. Ya es una mitología Jedi, ya eso es ya es como en barrios bajos, ¿no? Que se escuchan el nombre de Jedi, o en los libros, o en los antiguos, o con los escribas, ya se da eso, ¿no? Que hubo una raza, ¿no? Que pues podía hacer frente a los Sith, al Imperio. Y ellos son los que te dan ese dejo, ¿no? De cambio. De que para mí hay más cosas, ¿no? Hay más cosas que las mismas películas. Yo creo que por eso se hizo muy, muy, muy interesante, o muy, ¿cómo podría decirlo? Que se hizo la necesidad de hacer universos expandidos, ya sea en cómics, en juegos de rol, en novelas, ¿no? Que te platiquen de más Jedis, ¿no? Que te platiquen de más Sith, ¿no? Que te platiquen de gente que está en contra del Imperio y esa cédula, cédulas de rebelión. Te platican más de eso, ¿no? Por ahí también el Rose Squadron, que viene a la película, también le tengo mucha fe, ¿no? Porque es otra cosa independiente a la línea temporal. Y creo que las primeras películas quisieron irse sobre ese margen y no fueron sus propias, sus propias creaciones, sino querer emular a la original, ¿no? A las películas originales, a los episodios 4, 5 y 6, ¿no? Y Rebels tiene eso, ¿no? Tiene la mitología, ves personajes, de hecho, ves personajes de antaño, te hacen alusiones a, ya lo había dicho, a las guerras, a las batallas del Halcón Milenario. Hera, wow, me recuerda mucho a Han Solo. En un aire de Seth a Chewie. Esta Sabine tiene un casco por ahí como si fuera el de Boba Fett. O sea, dices, ahí. Y todavía no lo cuentan, no cuentan todos esos detalles, ¿no? Los cristales para armar los sables. Te trae mucha colación. Si bien el pasado, pero también lo tratan de hacer su propia historia. Y es lo que tiene Rebels. Es muy interesante. Debes de verla. Y ya está por ahí en Netflix, me parece. También está en Claro Video. Y pues próximamente en Televisión Abierta Mexicana van a pasar todo lo que es Star Wars. Así que esperemos que no te fastidien, ¿no? Porque es interesante Star Wars. También no te debe de gustar. Digo, si de plano lo ves y dices, no, la neta, no es gran cosa, ¿no? De lo que me platicaban también es eso, ¿no? De te formas expectativas, por eso te digo que dejes de ver trailers, ¿no? Porque hay veces que te formas expectativas muy, muy altas y para cuando llegas dices, pues, la neta, no es lo que esperaba. Así que esa es la recomendación, Rebels. Checa las películas si gustas de Star Wars, ahí las que te gusten. Si te gustan las primeras, pues bien, ¿no? Digo, es aceptable. Digo, a mí no me llaman la atención, me llaman las viejitas la atención. Digo, cada quien, ¿no? Igual y puede decirle a alguien que, pues, no, que les ves a las viejitas, ¿no? También otra cosa de las viejitas, a mí me gustaba lo que son efectos prácticos, ¿no? Que se sentía ahí, estaba el mono, era el moped, ¿no? Yoda. Y en la otra como que sí utilizaron mucho CGI y es lo que también me alejó, ¿no? De las películas, de los primeros episodios, 1, 2 y 3. Así que, pues ya está. Ah, también Master Race, chécalo, en serio, chécalo. No le tenga. Yo te tenía un poco de ¿cómo podría decir? De desconfianza, ¿no? De lo que estaba haciendo el Loco Frank, pero el Loco Frank le pegó, ¿eh? Y con ayuda de Azarello, Cuber, buen material, buen trabajo, buen todo, ¿no? La verdad, en general está muy bueno. Ojalá y que, pues, si no lo quieres comprar en inglés, próximamente en México lo estará checando Televisa. Así que, pues, ahí está la recomendación. Las Tortugas Ninja, pues ni hablar, ¿no? Busca los cómics que están ahorita sacando en IDW, la verdad, muy interesantes. Hay una película por ahí, déjame lo checo. Está la película de Tortugas Ninja, Turtles Forever y Tortugas para Siempre. Y como te comentaba, se mezclan las Goofies, las de Nickelodeon, la que están ahorita, y se mezclan el cómic, esa que te digo que parece como si lo hubiera hecho Frank Miller. Chécala, esa película es del 2009, dura 90 minutos. Y Teen Mutant Ninja Turtles, Turtles Forever, chécala, la verdad, muy buena. Ahí vas a ver los ejemplos de las tortugas que se han ido presentando en el tiempo. Y la verdad, tienes que checarlo, las referencias que hacen a todas, tanto en el cómic y las series. Debes de checarla, ¿no? La película. Son unas tortugas muy interesantes. ¿Y por qué no me gusta el diseño? Digo, es el ejemplo, ¿no? Yo pongo a tortugas para siempre y las comparo con ahorita. Digo, sí me dan ganas, ¿no? La segunda película, pero la primera no. Pero checa esta, ¿no? Checa Tortugas Forever, que está interesante. Así que esto es todo por hoy. Soy Rome, no me acuerdo si me presenté, se me olvida presentarme, ¿no? En el podcast. Soy Rome, ya sabes, nuestras vías de comunicación está en el blogspot.com, lacumanchablogspot.com. También estamos en Facebook como La Cumancha Comics, también estamos en Twitter como La Cumancha. También estamos en YouTube. Ahorita tenemos el especial ahí de Festo. Estaremos sacando especiales, esperemos cada mes sacar algún especial en video. También estamos en iTunes como La Cumancha, también estamos en Archivos ORG, estamos también en iBox. Y agradecemos mucho a Doña Su Comics que nos deja poner ya sea las reseñas. Ahorita tenemos la de Landon, también tenemos agradecemos mucho a nuestros amigos de Baja California en Marvel BC, un saludo para ellos. Y nos estaremos viendo en el próximo episodio de La Cumancha, ¿vale? Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue La Cumancha. Nos vemos del otro lado, ¿vale? Bye. Slide.
Yeah.